Faltan 12 minutos para las 6 de la tarde, 12 para las 6. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Está despejado acá en Santiago, hasta ahora 30 grados de temperatura. Revisamos de inmediato lo más importante ocurrido en la jornada. El gobierno, a través del ministro vocero Álvaro Elizalde, se refirió a la detención del exalcalde de la comuna de Providencia, Cristian Lavé, por el caso Tejas Verdes, diciendo que espera que todos estos crímenes sean esclarecidos, aunque aclaró que quien tiene que determinar finalmente la responsabilidad son los tribunales de justicia. Acá las palabras del ministro Elizalde.
Una resolución por el tribunal en el marco de la investigación de una causa de derechos humanos, de un delito de lesa humanidad. Y sobre eso solo podemos señalar que esperamos que obviamente todos estos crímenes sean esclarecidos y quien tiene que determinar finalmente la responsabilidad son los tribunales de justicia.
Y como una noticia maravillosa, calificó la presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, Lorena Pizarro, el procesamiento y prisión preventiva de Cristian Lavé. En tanto, el secretario ejecutivo del programa de derechos humanos del Ministerio del Interior, Francisco Ugaz, anunció que van a apelar para que no solamente se considere la asociación ilícita, sino también otros delitos como secuestro, homicidio y tortura.
Precisamente aquí, en este particular proceso que está siendo sustanciado por la ministra, se ha podido establecer de que Cristian Lavé Galilea, por ejemplo, participó él en la formación de interrogadores y torturadores al interior de lo que fue el regimiento de Tejas Verdes. Él niega haber comparecido o haber estado ahí presente, sino que señala haber estado en Rocas de Santo Domingo. Sin embargo, los antecedentes del proceso que ya referido previamente controvierten esa versión.
Nos vamos a otro tema. El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, surgió que el proyecto de ley que amplía la acción del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles MEPCO sea aprobado lo antes posible. El secretario de Estado explicó que la iniciativa extiende la actual cobertura que ya se entregaba a las gasolinas de 95 y 97 octanos a fin de garantizar un tope de variación semanal de 5 pesos cuando estén dentro de la banda. Por su parte, Michelle Lavé, economista jefe de Consul, en conversación con Noticias en Duna, fue categórica al decir que el sistema no tiene nada de bueno, ya que no ayuda al bolsillo de los consumidores. Este sistema te sube el impuesto cuando los precios bajan, dijo la economista.
Es un sistema que evita la volatilidad de los precios cuando no hay una tendencia detrás. Si es que no hay tendencia detrás, los precios entonces evita cuando suben, no suben más de 5, cuando bajan, no bajan más de 5 y te evita esa volatilidad. Pero eso a nadie le importa. La realidad de las cosas es que a ti lo que te importa es no gastar más dinero en gasolinas y esto este sistema no lo hace. Por lo tanto, no te está ayudando al bolsillo. En promedio, si los precios se mantienen, es absolutamente neutral para el bolsillo de los consumidores.
En otro tema, hasta el despacho del ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, llegaron representantes de Renovación Nacional para entregar una propuesta de modificación a la ley antiterrorista. Esta apunta a ampliar la definición de lo que se considera como conductas terroristas, dotar de mayores facultades del Ministerio Público e incorporar la figura de los agentes encubiertos, entre otras medidas. El jefe del Comité de Senadores de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro, insistió en que el embajador de Chile en Uruguay, Eduardo Contreras, debe renunciar a pesar de haber sido ratificado por la presidenta Bachelet. Soy un convencido que lo que corresponde es que el embajador Contreras renuncie y así nos evitemos todas estas situaciones complejas, acotó el parlamentario. Casi 19.000 tarjetas VIP fueron bloqueadas este lunes ya que habrían sido cargadas de manera maliciosa a través de un programa que permite vulnerar el sistema de carga y que estaba circulando en internet desde la semana pasada. Así lo informó el ministro Andrés Gómez Lobo, quien presentó una denuncia ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte por delito informático y fraude. En temas internacionales, en España, el director del Centro de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad y miembro del Comité Especial creado por el Gobierno para la Gestión del Ébola, Fernando Simón, ha informado que la carga viral en sangre del auxiliar de enfermería Teresa Romero ha sido indetectable según la analítica realizada en las últimas horas. Sin embargo, no será hasta el resultado del martes cuando se pueda hablar de curación tras confirmar que los tratamientos no esconden el resultado. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaró a Nigeria como un país libre de ébola luego de que no se detectara ningún nuevo caso de la enfermedad en los últimos 42 días. Se calcula que un 60% de quienes contrajeron el virus en Nigeria sobrevivieron. Y los presidentes de Bolivia, Nicaragua y Haití llegaron a La Habana para participar en la cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, que se reúne para coordinar acciones frente al ébola. La cumbre fue convocada por el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, quien ya se encuentra en la isla. Como un fenómeno de terrorismo con dimensiones inimaginables, calificó el Papa Francisco al Estado Islámico. El pontífice abrió con este discurso una reunión donde abordará junto a cardenales y otros líderes de la Iglesia la crisis en el Medio Oriente y el papel que puede jugar el catolicismo para promover la paz en todo el mundo. Y en el deporte destacamos que el intendente de la región metropolitana, Claudio Rego, fue muy crítico con los incidentes que se produjeron ayer en el Estadio Monumental y evalúa sanciones para Colo Colo, puesto que dice no cumplieron con las medidas de seguridad que les exigieron para el Superclásico. Orrego dijo que hoy en día Colo Colo no está en condiciones de garantizar un partido de fútbol de acuerdo a las exigencias de la legislación chilena. Y el seleccionado nacional Marcelo Díaz se disculpó a través de Twitter luego de haber ofendido al árbitro del Clásico, Jorge Osorio, por medio de la misma red social. Pido disculpas por mis palabras a Osorio, mi fanatismo por la U me hizo enloquecer y me equivoqué en expresarlo, escribió el jugador que milita en Suiza, en el Basilea. 7 para las 6 de la tarde, llegamos al final de esta entrega de noticias. La invitación es para que se quede junto a nosotros de inmediato. El resumen bursátil de la jornada en información privilegiada al cierre con Carlos Lavín. Y luego de eso, otra edición de Aire Fresco con la conducción de Polo Ramírez. Por estar acá en Duna, gracias. Que pase buenas tardes.